UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes a todos, veo que ya empezáis a conectaros. Gema, Miguel Michael, nuestro solucionador de problemas. Finisendra, Gema Cano también. Bueno, pues saludo a todos. Vamos a intentar que luego esto se quede grabado, no como en las anteriores ediciones. Y esperemos tener más suerte porque en los últimos dos programas no hemos podido dejarlo grabado. Así que bueno, saludo a todos. Empezamos esta edición de Nadie Hablará de Nosotros en Instagram. Ya sabéis que de momento no podemos hacer el programa en la radio de la UMH como nos gustaría, pero pronto esperemos poder, cuando pasemos de fase, ¿vale? En realidad hoy deberíamos acabar con esta temporada de Nadie Hablará de Nosotros en la radio, pero bueno, a cambio vamos a anunciaros que seguiremos haciendo estos programas en Instagram durante el verano, así que os pido que sigáis atentos a las redes sociales porque os iremos anunciando que seguiremos haciendo programas, ¿vale? Por la razón que os he comentado antes, de que hemos tenido en los anteriores programas problemas para que se quedaran grabados en Instagram, vamos a hacer un programa más corto y esperemos que no tengamos ese problema. En el programa de hoy solamente tendremos dos invitados. Hoy cerrará el programa Danilo, nuestro colaborador habitual, y le hemos dado vacaciones a nuestro otro colaborador, Luis Martínez, que también se las necesitaba. Pero antes de ello vamos a hablar de uno de los aspectos positivos del coronavirus con nuestro primer invitado. Porque es verdad que el coronavirus, pues conocemos todos los aspectos negativos que ha tenido, pues tanto a nivel sanitario, económico, social, pero también nos ha dejado cosas buenas. Pues cosas buenas como podrían ser menos contaminación, también mayor solidaridad por parte de instituciones, personas, mayor auge de creatividad. También los pequeños, que han pasado un montón de tiempo con sus padres y este tiempo no lo van a olvidar. Y seguramente los padres tampoco van a olvidar este tiempo por diferentes razones. ¿Vale? Y otro de los aspectos positivos creo que es que hemos conquistado de nuevo la ciudad. Si hoy a las 8 salimos a dar una vuelta, todos aquellos que no tengamos hijos y los que quieran salir al bar, que es el comodín que te puede librar de cualquier multa. Si te paran y dices que vas al bar, pues está salvado. Pero bueno, lo que vamos a ver sobre todo es muchos runners, mucha gente paseando y mucha gente en bici. Y por eso hemos invitado a Sergio Guidazu, que es miembro de Alacán en Bici, para hablar de esta situación. Lo vamos a invitar ahora a nuestro directo, que lo tenemos por aquí. A ver si se puede conectar y no tenemos problemas. Vale, aquí lo tenemos.
¿Qué tal? Buenas. ¿Me oís bien?
Hola, buenas tardes, Sergio. Sí, te oímos perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Perfecto. Pues nada, muy bien. Encantado de que os hayáis interesado y de que hayáis contactado con nosotros.
Nosotros también. Pues mira, quería preguntarte, en realidad, cómo... Sí, imagino que estaréis encantados del rol protagonista que ha adoptado la bici en las últimas semanas.
Hombre, está claro que, claro, está habiendo una corriente, digamos, positiva hacia medios de transporte como la bicicleta. Nosotros ya propugnábamos antes de todo esto los beneficios de la bicicleta como medio de transporte habitual y la verdad es que la crisis del coronavirus, aunque indeseada, está claro, no hace más que reafirmar algunos de las razones por las cuales defendemos que la bicicleta debe tener, digamos, un papel más protagonista del que tiene ahora en la movilidad. Por ejemplo, ahora estamos planteándonos muy seriamente el ganar espacio en nuestras ciudades, el que tengamos más espacio en nuestras calles, y por eso tenemos que replantearnos cómo nos movemos y qué espacio consumen nuestras ciudades los medios de transporte que usamos, por ejemplo. Y la bicicleta es, sin duda, uno de los medios que menos espacio ocupa y que, por tanto, si se potenciara, ganaríamos espacio para todos, al fin y al cabo, para tanto las personas que usan la bici como las que caminamos, que lo somos todos, con lo cual por eso creemos que esta crisis no hace sino darnos más argumentos para defender que la bicicleta debe potenciarse en Alicante.
Sí. Hombre, lo que se ha demostrado es que si se dan las condiciones necesarias, la gente quiere salir con la bici.
Sí, sin duda. Está claro que es una cosa que nosotros decimos, a Alicante le falta infraestructura ciclista. A muchas personas, y sobre todo hemos visto ahora, les encantaría y han cogido con ganas estos días y se han dado cuenta de que, oye, las bicicletas las podríamos usar. ¿Qué pasa? Que en cuanto vuelve la situación normal, a mucha gente le da miedo. Por eso tenemos que hacer una
Claro.
reflexión y decir, vale, si hay pocas bicis en Alicante, el problema es que la gente no quiere usarla, o el problema es que tenemos una ciudad que no le estamos dando las facilidades a las personas que quieren ir en bici para hacerlo. Nosotros creemos que el problema es el segundo. La gente sí que quiere ir en bicicleta y sí que estaría dispuesta a hacerlo. El problema es que necesitamos unas infraestructuras que nos den seguridad. Y como tú dices, no hay más que ver los cortes de tráfico, las calles abiertas a la gente, el recibimiento que están teniendo. Muchísimas personas caminando, corriendo, en bicicleta. Con lo cual es lo que tú comentas. Pongan la infraestructura. Y una vez la pongan, se darán ustedes cuenta de la cantidad de gente que la utiliza.
La verdad es que es una pasada ir en bici o pasear estos días en Alicante y esperemos que el ayuntamiento tome nota. No sé si han empezado a tomar nota porque hoy el alcalde Luis Barcala firmaba un decreto por el que, digamos, en el marco del COVID-19, creo que se llama Ciudad 30, y limitaba la velocidad en 30 kilómetros por hora en todos los carriles de sentido único, ¿no? Digamos, creo que era así.
Sí,
No
calles
sé, no sé.
de, bueno, calles de un carril por sentido. Es decir, una
Exacto,
calle
calles de un carril por
de doble sentido.
sentido.
Un carril por sentido, por ejemplo, la Rambla, también sería ciudad 30, calle a 30 kilómetros.
Vale, no
El
sé qué os parece esa medida.
Sí, perdona.
No, sí, que me gustaría saber qué os parece esta medida.
Sí, la idea de ciudad 30 es una idea maravillosa. Es decir, el objetivo es garantizar que las personas que los conductores tienen una velocidad que permite la convivencia entre bicicletas, conductores y que a la vez los peatones que, por ejemplo, circulan o cruzan la carretera lo hacen de manera más segura. Entonces, el concepto Ciudad 30, es decir, rebajemos la velocidad y hagamos nuestro entorno urbano seguro, es una idea maravillosa. De hecho, ya la DGT lo viene defendiendo. La pregunta es, y como tú bien dices, el ayuntamiento lo ha publicado hace como 2 horas. Creo que tiene efecto inmediato, es decir, a partir de ya mismo, teóricamente estas calles que hemos mencionado se debe circular a 30 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿qué instrumentos, digamos, pone el ayuntamiento para que esto se garantice? Porque esa es una, o sea, como digo, el trasfondo es perfecto, es muy bueno, pero ¿qué instrumentos vamos a poner para que esa velocidad, esa reducción de la velocidad sea efectiva? Porque claro, conoceremos ejemplos de calles que, por ejemplo, la velocidad está limitada, pero si la propia calle, el diseño, te invita a correr, por mucho
Ya,
que
claro.
nosotros queramos, muchas personas, lamentablemente, pues no cumplen esos límites de velocidad, con lo cual esperamos y deseamos que este plan venga acompañado de medidas de pacificación del tráfico, no solo señalización, sino elementos en la calzada, reducción de anchos, técnicas que ya se conocen, que son básicas para que esta velocidad de verdad se cumpla.
Vale. ¿Qué otras medidas creéis necesarias implementar para darle a la gente la seguridad necesaria para que tenga ganas de coger la bici?
Sí, pues como te digo, en muchas calles de Alicante la coexistencia bici-coche sería posible si esos límites de velocidad se cumplen, con lo cual la Ciudad 30 ya es un avance. No obstante, hay muchas conexiones en la ciudad con avenidas grandes que no disponen de carril bici y que sería más que necesario una infraestructura segura que los conectara. Y os pongo un ejemplo que es el más claro de Alicante, que yo personalmente me sigue dando mucha pena que aún no lo tengamos, pero el corte de la cantera, la apertura de la cantera a la gente, nos está haciendo
Sí.
ver que a día de hoy aún lamentablemente no se puede ir en bicicleta por la cantera. La acera está prohibida, no se puede ir en bicicleta por la acera. Y la carretera es nuestro espacio, la calzada. Pero, como comprenderás, determinadas personas consideran que les da miedo ir por la carretera con toda la razón. Con lo cual, que a día
Obvio.
de hoy, por ejemplo, no haya un itinerario ciclista seguro que conecte los barrios de la playa de San Juan, Cabo Huertas y Albufereta con el resto de la ciudad por la cantera, por ejemplo, es un primer itinerario ciclista básico para la ciudad. Después, hay otros muchos puntos donde se debería conectar bien la ciudad. Por ejemplo, la zona del Puente Rojo. No hay una zona, digamos, un carril bici para cruzar el Puente Rojo. Las alternativas es, si fueras por carril bici, volver al centro, subir por Renfe, volver, en fin. La red de carriles bici en general en Alicante está muy incompleta y necesitan conectarse bien los barrios, los polígonos industriales, las atalayas, carretera de Ocaña, playa de la Bayonga. Queda mucho por conectar: Villafranqueza con el centro de la ciudad, zona de la avenida de Denia con el Postiguet, avenida de Alcoy, Benito Pérez Galdós. Hay un montón de calles donde la convivencia de la bicicleta o el itinerario de la bicicleta no es posible, digamos, en condiciones de seguridad. Y ahí es donde creemos que hay que actuar ya.
Vale, y no sé si veis factible lo que han hecho en algunos ayuntamientos o en algunos municipios de cortar algunas calles durante algunos tramos horarios. No sé si igual podría ser algo factible para los fines de semana, que es cuando a lo mejor la gente tiene más ganas de coger la bici.
Claro, eso es lo que está haciendo el ayuntamiento por las tardes, de 8 a 10. Ahora lo han recortado una hora, pero bueno, han ampliado algunas calles. Están abriendo las calles a la gente y eso, por supuesto, está teniendo una aceptación muy buena y, sobre todo, está abriendo un debate muy importante, que es hacernos ver el espacio de la ciudad, a qué lo estamos dedicando, digamos. Tenemos que repensar cómo ganar el espacio en las ciudades y está claro que hasta ahora el espacio del coche, por ejemplo, ocupa demasiado en nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuál es el problema de esas medidas? Que como te digo, están muy bien, pero solo satisfacen el deseo puntual de salir a correr o hacer deporte en esas franjas horarias. Como te digo, nosotros aspiramos a que se generalice el uso de la bicicleta, del patinete, de medios no motorizados, de forma general de movilidad cotidiana. Que a mí, que quiero ir a trabajar a X punto de la ciudad, de 8 a 10 de la noche, me corten unas calles o me las abran para ir en bici, está muy bien, pero a la movilidad cotidiana no atajas ese problema. Con lo cual, lo que nosotros abogamos es por soluciones permanentes. Que la infraestructura ciclista segura esté las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque, como te digo, hablamos de movilidad cotidiana. Tratamos de ir más allá que del ocio. El ocio es una parte, pero el movimiento, la bicicleta como medio de transporte lo entendemos como algo transversal a todas nuestras actividades.
Sergio, no sé si creéis que después de estas semanas en las que la bici ha tomado tanto protagonismo, la gente en patinete o en otros medios no motorizados, como decías, si esto puede dejar mella y hacer, no sé, pensar al ayuntamiento que tienen que seguir otra hoja de ruta para darle protagonismo a la bici.
Sí, como te digo, lo que más valoramos de todo esto es el debate social que se está abriendo. Nosotros llevamos trabajando en el tema mucho tiempo y es verdad que nos hemos encontrado con reticencias políticas de todo tipo, ¿no? Ahora, por suerte, parece que el caldo, que la opinión pública, digamos, ve con buenos ojos y entiende más que nunca que la bicicleta, tanto si la usas como si no, es una aliada. Porque, como te digo, que las personas se muevan en bicicleta permite que tengamos más espacio en nuestra ciudad para todos, independientemente del medio que utilices. Por eso creo que hoy más que nunca se entiende por parte de la gente que es muy beneficioso y muy pertinente invertir ahora en infraestructura ciclista, con lo cual, como tú dices, es una oportunidad única. Creemos que ahora más que nunca se debe actuar. Las condiciones en cuanto a voluntad social, digamos, son las idóneas. En cuanto al tráfico, debemos actuar ya, porque ahora mismo la gente está empezando a moverse y como diseñemos la ciudad ahora, es como la gente se moverá en la nueva normalidad que llamamos, ¿no? Si no hacemos nada en el corto plazo, la gente va a volver al vehículo de transporte que tenga a mano, si es que lo tiene, y probablemente sea el coche. Como tú has dicho antes, Alicante consiguió rebajar su contaminación en un 72%. Somos la ciudad de España que más ha conseguido rebajar la contaminación en este episodio, digamos, de confinamiento. Claro, tenemos que repensárnoslo. Alicante tenemos unas calles muy estrechas en algunas zonas del centro. Si todos recurrimos al coche, para empezar, no caben los coches y para continuar, no cabemos las personas en la ciudad. Y ahora tenemos que anteponer personas o coches. El coche es un medio, digamos, es un medio de desplazamiento, no es el fin en sí mismo, ¿no? Y ya os digo, la bicicleta es un aliado más para que todos los ciudadanos ganemos en espacio público. Con lo cual, como dices, es una oportunidad única.
Sergio, mira, comentaban aquí Lorea, María José, que bueno, ella es de Bilbao y decía que ahí llueve mucho y aquí tenemos un poco el problema contrario. Yo me he encontrado con amigos que no cogen la bicicleta habitualmente y dicen que es por el clima, porque hace mucho calor, y también por las cuestas. No sé qué
Sí.
podemos decir para que la gente se anime a coger la bici.
Efectivamente, son, digamos, los argumentos habituales con los que siempre tenemos que intentar convencer a la gente, que son los primeros que se te
Sí.
ocurren cuando dices, uff, pues esto me echa un poco para atrás, ¿no? Lo del clima, por ejemplo, si le dices a una persona de Holanda o de Dinamarca que tiene este clima, te dirá, ojalá lo tuviera yo. Y nosotros nos quejamos de lo contrario, ¿no? Qué calor hace en
Claro.
determinadas ocasiones. Y es verdad que en verano hace calor y es un clima húmedo, ¿no? Y luego es verdad que Alicante algunas cuestas tiene, por supuesto. También te digo que lo mismo que las cuestas se suben, se bajan y se disfrutan mucho. ¿Cómo se supera todo esto? Bueno, a día de hoy, en este sentido, depende de tu forma física, obviamente, pero a día de hoy tenemos a nuestra disposición asistencia al pedaleo, es decir, bicicletas eléctricas que cada vez son más habituales. Obviamente sí que es verdad que hay gente que igual le da un poco de miedo porque es invertir más dinero y a veces es dejarla en la calle. Es muy importante que las personas que se compren una bicicleta se informen sobre el tipo de candados a utilizar. Hay unos candados tipo U que con esos
Sí.
candados son bien robustos, al 100% nada te garantiza, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no he tenido nunca ningún problema con esos candados y llevo años y años usándolos. Ya os digo, invertir siempre en un buen candado y con eso se puede circular con una bicicleta eléctrica por Alicante sin ningún problema. La bicicleta eléctrica, como os digo, permite que personas que consideran que igual no tienen la forma física idónea, que consideran que Alicante tiene cuestas o que en verano hace mucho calor, te permiten ir con mucha facilidad independientemente de las cuestas, de la temperatura. Y ya te digo, yo tengo una bicicleta convencional y en principio no hay ningún problema. Siempre puedes, obviamente, buscar itinerarios con menos pendientes, bajar, o sea, regular las marchas. Siempre es cuestión
Sí, sí,
de...
sí.
Pero bueno, la conclusión es, si se quiere, se puede. Y ahora hay en el mercado diferentes bicicletas para que se pueda conseguir sin ningún problema.
Sí, cambiar de bici si es necesario, pero sobre todo cambiar de mentalidad. Y
De hecho,
Sergio.
si te parece, recuerdo que el Consell va a iniciar una línea de ayudas a partir de junio, a partir del 15 de junio, dependiendo del tipo de bicicleta, 75 euros una bici normal, creo que hasta 250 una eléctrica. O sea que es un momento muy bueno para empezar a, por ejemplo, plantearse comprarse una bicicleta eléctrica o una bicicleta en general urbana.
Pues sí. Y te quería comentar, porque yo estos días he sido uno de los que he cogido la bici al trastero y sí que es verdad que yo pensaba, digo, está muy bien, pero el hecho de que no sea obligatorio lo de llevar el casco por ciudad, ¿no te parece un poco peligroso?
Pues mira, eso es efectivamente es algo que con lo que también tenemos, digamos, que hacer pedagogía o que hablar, ¿no? El casco siempre es recomendable, altísimamente recomendable. Por supuesto, todo elemento que nos proteja es muy recomendable. Hacerlo obligatorio implica otras cosas que primero disuaden mucho de su uso. Si, por ejemplo, visitas, digamos, las ciudades europeas, la gente, no hay apenas en el mundo ningún país que prohíba, que obligue, perdón, al uso del casco. El uso del casco no es obligatorio en ningún país prácticamente. Los países de Centro Europa no van en casco, sí que es verdad que tienen unas infraestructuras que, pues, que te sientes mucho más seguro y mucho más placentero, ¿no? Entonces, el casco, como digo, es muy recomendable. Pero obligarlo, primero que ya te digo, provocaría una disuasión que tampoco es deseable. Si estamos potenciando el uso de la bicicleta, obligar al uso del casco puede hacer que las personas se lo planteen. Y luego otra cosa que algunas investigaciones sugieren, no es que sea mi punto de vista ni nada, simplemente que algunas investigaciones lo han sugerido, el uso del casco hace que los conductores que van detrás tuya consideren que tú estás mucho más seguro y que, por tanto, por ejemplo, a la hora de adelantarte, guarden menos distancia de seguridad. El no llevar casco, las conclusiones de esos estudios son que el no llevar casco hace que te vean como un elemento mucho más vulnerable y tengan mucho más cuidado al adelantarte. Esto es algo que probablemente va en contra de nuestra primera idea,
Sí,
pero son las conclusiones que
totalmente.
algunos estudios recogen.
Sí, totalmente, porque si te pones el casco no te respetan tanto y si vas sin casco, como te pegues una toña, bueno, yo de hecho he ido por el carril bici y a veces yo no sabía si era más peligroso ir por el carril bici o ir por la carretera, porque la gente no está concienciada, los coches que abren la puerta y no se fijan en si vas con la bici, el asfalto no está muy bien pavimentado. Entonces, yo no sé si tenemos un carril bici faltaría, por supuesto, en muchas zonas conectar puntos de la ciudad, pero que también no se utiliza tanto porque no está en condiciones.
Sí, ese es un debate que tenemos en Alicante en bici cuando comentamos hay que hacer carriles bici. Siempre decimos, bueno, hay que hacerlos, pero hay que hacerlos bien. Cuidado con el carril bici que quieran plantear. Los que tú comentas, los carriles de apertura de puertas, en la playa de San Juan hay un montón. En Alicante, y te lo digo con todo el cariño, los carriles bici que hay, guías urbanas, digamos, de diseño de carriles bici, no es que las sigan mucho. Por ejemplo, carriles bici en las aceras. Cualquier ciudad que se plantee una movilidad sostenible debe darle espacio a la bicicleta buscándoselo el espacio que ocupa el automóvil. Quitarle espacio a los peatones para dárselo a la bicicleta, eso no es movilidad sostenible, eso es querer meter la bicicleta por un sitio que no le corresponde, ¿no? ¿Qué problema hay? Que luego hablamos de los conflictos bicicleta-peatón. Un buen carril bici o una buena infraestructura ciclista evita eso, ¿no? Luego también carriles bici que tienen unas curvas o que en las rotondas desaparecen y luego vuelven a aparecer, o que tienen cruces con pulsador que para cruzarlos tardas un montón. Por eso, claro, hay mucha gente que dice, claro, es que estos carriles bici son muy lentos, son muy ineficaces. Entonces, sí, eso que cuentas es verdad, es algo con lo que intentamos hacer pedagogía, que en los nuevos carriles se diseñen mejor, pero claro, es algo que ya está construido y que tampoco podemos abarcar tanto. Sí que quiero recordar que, por ejemplo, los carriles bici que están no a cota de calzada, sino en las aceras, por ejemplo, no son de uso obligatorio, según la ordenanza municipal.
Ya, sí,
Lo digo para
claro,
que, por ejemplo...
Pero si quieres ir por ahí porque te sientes más seguro,
por supuesto,
es
por
una
supuesto.
Seguridad relativa. Tienes que
pero
estar
también
con
lo
el
digo
ojo
para que,
de...
lo digo para que, por ejemplo, gente si ahora nos está viendo que no vaya en bicicleta y que a veces vea gente por la carretera en bicicleta y diga, ¿cómo es que hay un carril bici y están yendo por ahí? Claro, lo que tú nos has comentado es lo que siente una persona cogiendo el carril bici, que a veces es muy lento, a veces es muy sinuoso e ineficaz, y que siempre está la posibilidad, digamos, de usar la calzada, en caso de que el carril bici esté sobre la acera.
Bueno, pues son medidas pendientes, asignaturas pendientes que le queda a nuestro ayuntamiento para adecuar nuestra ciudad. Nos has comentado algunos ejemplos en Europa. No sé si nos podríamos fijar en alguna ciudad en España en la que podamos envidiar cómo han gestionado los recursos para hacer que los ciclistas se sientan más cómodos, ya para terminar.
A ver, es que aquí ya hay dos puntos de vista, digamos. Estaría el punto de vista de medio-largo plazo, ¿no? De desarrollo de infraestructura ciclista, que por ejemplo Valencia últimamente ha sido una revolución tremenda. Por ejemplo, han desarrollado un carril bici en anillo interior, la calle Colón. Ese carril bici tiene, a día de hoy, bueno, antes de todo este problema del confinamiento, alcanzaba los 6.000 personas en bicicleta al día. 6.000 personas en un carril bici, brutal. Barcelona también ha desarrollado muchos carriles bici, pero claro, también es verdad que hablamos de este punto, por ejemplo, de este momento en el tiempo, de que necesitamos carriles bici ya, ¿no? De infraestructuras rápidas, porque las obras, primero no hay presupuesto y segundo se dilatarían en el tiempo demasiado. En ese sentido, por ejemplo, ya hay ciudades como Barcelona, Valladolid o Murcia o Granada. Granada, por ejemplo, ha anunciado que todos los carriles, todas las avenidas con más de dos carriles, con dos o más, el carril derecho se va a reservar a bicicletas, patinetes y autobús. Barcelona ha reducido carriles, ya ha ampliado espacio peatonal o espacio para bicicletas. Todo eso con pintura, con vallas, con algo provisional, pero que digamos que hace frente a la emergencia puntual de tener que adecuar la ciudad. Y eso es lo que buscamos ahora mismo. Ahora necesitamos soluciones rápidas a base de, ya te digo, pintura, conos, vallas. Puede parecer algo provisional, pero lo que buscamos es que sea efectivo en el corto plazo.
Claro. Bueno, pues tenemos un montón de ejemplos para inspirarnos. Esperemos que los disfrutemos también aquí en Alicante, aunque sea con conos y con vallas de manera provisional, pero que los empecemos a disfrutar y que la gente se anime a salir en bici. Sergio Guidazu, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer. Y esperemos contar contigo en próximas ediciones para ver si Alicante se ha ido adecuando a lo que venías exigiendo.
Pues sí, pues nada, yo muchísimas gracias por el interés. Os animo a todos a que estos días aprovechéis, aunque sea para hacer deporte, para ir en bicicleta, que probéis los desplazamientos al trabajo o a los lugares habituales y que veáis que es posible hacerlo. Un abrazo y gracias por vuestro tiempo.
Igualmente, hasta la próxima, Sergio. Chao. Vale, pues ya hemos terminado de hablar con Sergio, que la verdad que nos ha dado un montón de información. Mira, tenemos aquí a 0669, al conocido Javier García. Y vamos a conectar ahora con Danilo, que seguramente que ha estado escuchando la entrevista y lo tendremos por aquí para cerrar el programa. Muy buenas tardes, Danilo.
Buenas tardes, patrón. ¿Qué
Hombre,
tal?
que el verano ha llegado a Elche.
Nunca se va de Elche el verano, tío.
Qué indumentaria, ¿no? Con esa camiseta
Manchada de
de...
tomate.
Muy bien, muy bien. Pues perfecto, perfecto para cerrar la temporada radiofónica.
Ah, sí, cerramos hoy, no sabía.
No, el programa va a seguir en verano, pero algún colaborador se va a tomar unas vacaciones porque lo han solicitado así. No sé si estás al corriente.
Ah, eso se vale pedir vacaciones, son pagadas.
Exacto, no son pagadas y puedes pedir todas las vacaciones que quieras.
Bueno, lo hablaremos luego en privado mejor.
Vale, me parece bien. Bueno, Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando el confinamiento?
Bueno, pues ya ves, como mi indumentaria, en clara cuesta abajo, estoy ya derrotado.
Ya te veo, ¿eh? ¿Qué aspecto? Pero bueno, también es un poco, no sé si también es que te estás dejando un poco.
Sí, un poco no, me he dejado clarísimamente, estoy en clara desescalada estética.
Vale, o sea que no estás aprovechando las ventajas de esta fase 1, de ir a tomar algo.
¿Qué va? Nada, nada, estoy derrotado. Me entristece mucho, además, cuando tengo que ir a echar algo y ver a algún amigo a 2 metros con mascarilla, sin poder tocarlo. Digo, tío, prefiero quedarme en mi casa amargado que venir aquí y actuar como si fuera esto un apocalipsis, tío. Me entristece,
Vale.
de verdad.
Bueno, pues con este ánimo,
Sí.
a ver qué nos has traído hoy.
Con este ánimo vamos a intentar hacer reír ahora.
Venga, vale.
Bueno, como sabes, en los últimos programas te he traído alguna noticia que suele estar, que puede estar con el ranking, ¿no? Es decir, gente que se salta las restricciones. Y no habla de
Sí.
personas que se han pasado 1 kilómetro el paseíto, o sea, el kilómetro del paseíto, o han salido a la franja que les toca. No, hablamos de gente con menos luces que una furgoneta de un gitano.
Sí, me acuerdo que nos traías ejemplos, pues el gente haciendo botellón, o el típico que salía disfrazado de sevillanas, o incluso esta semana he visto yo a un torero que salía dando muletazos por la calle.
Sí, y en Villar salieron a celebrar los moros y. Te iba a decir moros y gitanos, los moros y cristianos.
Moros y
Y
gitanos.
moros y cristianos. Pero todas esas cosas que has visto, olvídalas porque son nada comparado con lo que te voy a leer ahora.
Vale,
Va
hombre.
directamente al top 1 de Color Ranking, ¿eh? Multa de 1.800 euros a un hombre por ir desde Zaragoza a Navarra a comprar el pan. Y el titular sigue, pero no lo quiero desvelar todavía. Voy a generar suspense.
Venga, imagino que el pan ese merecería la pena.
Sí, mira, atento. El sancionado residente en una localidad de Zaragoza fue intervenido en un control de movilidad situado en la provincia de Navarra y justificó tal desplazamiento diciendo que era para comprar pan y que volvía sin él porque no quedaba. O sea, es un
Hombre,
pan que vuela, normal, semejante pan,
claro,
vuela.
imagino pan de masa madre con harina ecológica.
Sí, masa madre y harina, pero de la buena, buena, porque ojo a la factura del pan que comprende una triple multa, ¿eh? 600 pavos por movilidad entre comunidades autónomas, 200 pavos por llevar un retrovisor roto, que, tío, esto te lo puedes haber evitado, ¿no? Por lo menos, ya que la vas a liar, líala seguro, ¿no? Y el tercer importe que nos da una pista de por qué este hombre decidió salir a por el pan. Y es que de todos he sabido que los porritos dan mucha hambre. Y es que la tercera multa son 1.000 pavos por positivo en cannabis, anfetaminas y opiáceos.
Hostia,
Ya.
el
Y era
triple
la
combo.
triple combo breaker, era la tercera parte del titular.
Qué
Y
bueno.
bueno,
Bueno,
conseguir
dime.
una barra de pan de masa madre cocido en el mismísimo monte del destino, cuando vas más colocado que pocholo, pues no tiene precio. O bueno, o sí, 1.800 euros. Bueno, y así termina la mención al Color Ranking de hoy, patrocinado por Mastercard.
Bueno, la verdad es que creo que lo del Corona Ranking deberíamos dejarlo ya de manera perenne. Porque,
Sí, para
no
siempre
sé.
ya, ¿no?
Sí, no sé, a mí es algo que me gusta. Es verdad que está mal y que desde aquí lo denunciamos, pero también nos echamos unas risas. En fin, bueno, pasamos ahora de este adicto al pan y a otras sustancias,
sí,
a lo que nos habías prometido para el programa de hoy, que recuerdo que en el último programa dijiste que nos ibas a traer momentos épicos por los que merece la pena vivir, o momentos por los que merece la pena vivir, que yo imagino que tú, tal y como te veo, estás buscando alguno desesperadamente para
cerrar la vida. Desesperadamente. Afortunadamente, no son tan épicos como estás diciendo. Muchas veces son pequeñas perlas de felicidad en cosas cotidianas. Pero, bueno, te lo voy a decir. Para esta semana he cambiado el método, así que no voy a mostrar estos momentos épicos de felicidad en formato ranking, sino que los he dividido en tres grandes grupos donde podemos abarcar estos momentos gloriosos de nuestra vida, que los que dan sentido a nuestra vida y que yo estoy buscando desesperadamente.
Vale,
en el primer apartado... Dime.
Sí, en el primer apartado.
En el primer apartado, bueno, lo he llamado el alivio al evacuar. Y, bueno, en este apartado podemos meter, yo creo que al 90% de estas situaciones gloriosas que comentan, ¿no? El placer aquí ocurre cuando, tras una situación de sufrimiento que llega a su fin, pues llega el alivio. Un ejemplo sencillo. Ir al baño.
O sea, para ti ese es el... ¿Cómo se merece la pena vivir?
Hombre, por supuesto. Mira, rememora esos días en los que vas a trabajar y según sales por la puerta sientes como el perro empieza a sumar el hocico. Pero claro, llegas tarde, no te da tiempo de volver a casa y bueno, te tiras todo el día con el culico apretado esperando ese momento de llegar al trono y bueno, ese alivio es un placer indescriptible.
Vale. O sea, que entiendo que en el primer grupo no metes solamente el ir a evacuar, sino que el alivio que se produce después de haber sufrido.
Claro, a ver, lo de evacuar es un ejemplo. Es un ejemplo,
vale,
de momento de sufrimiento largo en este caso que he descrito y cuando te alivias de ese momento, no es que seas más feliz que antes de que el perro asomara el hocico, pero como vienes de una putada gorda, pues te sientes mejor, ¿no? Te voy a poner más ejemplos para que lo entiendas. Por ejemplo, un ejemplo claro que estamos viendo ahora, ¿no? Cuando con el o la que hay polémica con esto, COVID-19. Cuando todo se normalice, pues ese momento será oro, ¿no? Cervezas con los amigos, conciertos en la calle, la vuelta al perreo, que ojo, poco se habla, pero el reguetón es el mayor damnificado de esta situación, ¿no? Coronavirus, si lo piensas.
Sí, desde luego. La distancia social es capaz de matar los contagios y al reggaetón.
Cosas malas. La distancia social es fantástica. Aunque, claro, es que date cuenta que es una música para arrimarse en los pubs. Nadie espero y deseo que se ponga reggaetón en casa para pasar el rato y disfrutar de su prosa y de sus letras, ¿no?
Claro, de hecho, en este confinamiento ha habido muchos artistas que se han arrancado con directos y tal, pero yo no recuerdo ningún cantante de reggaetón que se haya hecho directos en versión acústico.
No, y ahora que lo pienso, realmente igual es la forma de baile más sana para evitar contagios. Porque piénsalo, en el reggaetón, en el perreo, el hombre o mujer nunca se da en la cara, ¿no? Digamos que la mujer está mirando hacia otro lado, con lo cual ahí no habría contagio vía aerosol,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces igual yo creo que ahí los de marketing de reggaetón deberían dar una vuelta y que igual se hace baile.
Me parece buena idea, ¿eh?
Mascarillas, sí,
y las posturas en las que está permitido bailar.
Yo lo veo, ¿eh? Vale, podría entrevistar a un productor de reggaetón y transmitir la idea.
Aquí está la idea. ¿Algún ejemplo más de alivio tras evacuar?
Pues hay miles de ejemplos. Por ejemplo, terminar un examen, cambiar de canal cuando sale Ábalos hablando. Cuando acabas una dieta, terminar ese deporte, ducharte, cuando uno liga después de meses de sequía, lo cual soy bastante experto en la materia, o cuando uno se divorcia después de años de matrimonio, que por cierto, también es algo de lo que se habla poco. O sea, cuando alguien se casa, se monta la despedida de soltero por todo lo alto, pero no tenemos esa iniciativa social cuando alguien se divorcia, cuando en realidad hay mucho más que celebrar, ¿no?
O sea, tú desde aquí invitas a la gente a que también se disfrace con los colegas y que lo celebren.
Sí, yo creo, además que duplicaríamos como un poco la cantidad de fiestas al año, ¿no?
Ya, pero imagínate salir por, yo qué sé, por Castaños y verte el doble de despedidas de soltero y despedidas
Fantástico. Fantástico. No veo inconveniente por ningún lado. Lo malo es que yo no voy a ser nunca receptor de una fiesta de esas porque formo parte de ese 15% de maridos felices.
¿Esa es la estadística? ¿15%?
Bueno, yo creo que sí, esa es la estadística. Eso dicen, aunque yo creo que mienten mucho. Y bueno, ahí lo voy a dejar, ¿vale?
Vale.
Aquí te dejo un montón de ejemplos. Yo creo que era bastante claro el concepto de este primer punto. Aunque, ahora que lo pienso, podríamos tirar por algún ejemplo futbolero. Por ejemplo, cuando el Atleti gana una Copa de Europa. Bueno, espera. Cuando el Atleti juega bien un partido, por fin. Bueno, no, espérate. Mejor dicho, el momento de alivio viene cuando acaba un partido del Atlético. Hostia, ahí viene la felicidad.
Comentario muy de merengón, ¿eh?
Bueno, de merengón no, es que el Atlético de Madrid no es conocido por su yogo bonito, pero bueno, si quieres vamos a llevarlo a un ámbito más local. Cuando el Hércules suba por fin a una categoría profesional, después de tanto sufrimiento.
Hacía tiempo que no sacabas la baza de meterte con el Hércules. Claro, es verdad que lleváis pocos años por encima del Hércules y tenéis que aprovecharlo como si eso fuera oro.
¿Cómo pocos? Yo no recuerdo, la última vez que el Hércules estuvo por delante de Leche, estaba adherente en el Hércules, lo cual no sé yo si era un momento feliz para vosotros tampoco.
Hombre, tengo que decirte que el Hércules, si sumamos años en primera y segunda, creo que ha estado más que el Elche, ¿eh? Pocos, pero más.
Ya estamos viviendo del blanco y negro. Bueno, lo vas a dejar ahí. El Hércules es un gran club y seguramente pronto suba a primera. Vale. Vamos con el siguiente apartado. En este apartado, la gente va, tiene que reconocerlo porque es la pura verdad. Lo he titulado Momentos por los que merece la pena vivir porque le vaya mal a otras personas que envidiamos.
Oh, esto es un poco loser, ¿no?
Bueno, vamos a volver a los temas futboleros. A ver, tú eres del Barça, ¿no?
Sí, yo soy muy culé.
Vale, ¿y cuándo disfrutas más? ¿Cuando lo gana el Barça o cuando palma el Madrid?
Hombre, es una pregunta trampa.
Capciosa, que se haya mucha
capciosa. Porque es verdad que el Madrid y el Barça suelen ganar mucho. Entonces, lo que menos suele ocurrir es que de repente pierda el Madrid. Entonces, eso es una gran alegría.
Vale, pues pasa lo mismo con tu vecino. Ese vecino, no deseas que se muera, que tiene una muerte lenta y dolorosa, ¿no? De neumonía bilateral, pero cuando ves a ese padre de familia ejemplar, mazao, con ese cochazo, ese tío al que tanto envidias, ese Real Madrid y los vecinos, ¿vale? Cuando ves que se está quedando calvo, pues una pequeña alegría recorre tu cuerpo. Es igual que si ves que sus hijas de un día para otro se vuelven góticas Zapatero Style, o escuchas por el patio que tiene una piedra en el riñón, o humedades en la casa, o que la suegra se ha ido unos días a vivir con ellos. Pues todas esas pequeñas cosas dan felicidad. Son pequeños momentos que por los que merece la pena vivir. ¿Ves?
Que de repente empiezas a creer en el karma.
Sí, porque mira, además ocurre algo curioso, que cuando te enteras de que a un conocido, a un familiar, o a un familiar no, a un vecino le ocurre algo malo, y tú en el fondo te alegras, pero a él le dices, lo siento, somos unos falsos.
Claro, imagino que es un poco la técnica que nos permite seguir teniendo amigos.
Bueno, si el amigo es de verdad, yo creo que ese tipo de cosas las tiene que asumir y llevarlas bien. Y lo aguantará.
Hombre, yo quiero confesar a la audiencia que eso lo dices tú porque tú eres una persona que igual muchos te conocen en tu parte más cómica, pero a nivel personal igual no saben muchos detalles. Pero es verdad que tú, Danilo, eres una persona demasiado sincera. Cuando digo demasiado, es que la gente no necesita saber todo lo que pensamos de los demás.
Sí, cuando dices demasiado sincero, quiere decir boca chancla, a lo mejor, ¿no? Puede ser.
Hombre, un poquito. Yo recuerdo, voy a contar aquí una anécdota.
¡No!
Sí. Voy a contar una anécdota que podríamos titular como, no sé, sección de algo de rencillas personales. Yo recuerdo que me compré estas gafas hace menos de un año y el primer día que las saqué a la calle había quedado con Danilo y sus amigos. Yo no conocía casi a sus amigos, un poquito así, pero Danilo, digamos que era la parte mi ancla, ¿no? La persona a la que aferrarte cuando no sabes con quién hablar.
El enlace.
Y lo primero que me dijo fue, hostia, tío, perdona que te diga una cosa, pero esas gafas te quedan como el culo.
A ver, iba muy borracho, ¿vale?
Ya, tío, pero eso no puede ser la excusa para todo.
Y lo siento, te he pedido perdón muchas veces. Y ya te he dicho que me veía borroso y te quedan de puta madre. No quiero penar más mujeres esta parte de ser culo aquí al lado. Porque estaba.
Estaba presente.
Lo siento mucho. No volverá a pasar.
Bueno. Vamos a pasar al tercer grupo, ¿no?
Sí, vamos al tercer y último grupo y dejamos de dar la turra mítica a la gente. Te he traído un bloque que llamamos miscelánea, porque son pues cosas únicas y o insólitas, esas pequeñas alegrías que te mejoran el día y que no esperabas, ¿no? En este bloque, para que la gente lo entienda, vamos a ejemplificar, porque es complicado de explicar, cosas random como vídeos de gatos, simpatía de gente random también sin buscar nada a cambio, en un grupo en el cual no me incluyo, jamás pasa. Sí. Memes de porteadores de Ghana, los que llevan el ataúd, con la musiquita de...
Es un poquito peligroso, ¿eh? A la gente, quiero decir, 50% hay gente que se parte y otra gente que lo ve un poco salvajada.
¿Ves? Yo tengo amigos que se han enfadado conmigo y se han ido de grupos en los que he compartido vídeos de estos. No son buenos amigos, ¿ves? No soportan nada. Hasta luego, ya sé con quién... Si hay una guerra, sé con quién puedo contar. Bueno, portador de Ghana, meme de Julio Iglesias, parías random al móvil.
Sí.
El olor de la tierra cuando termina de llover. Igual esta parte se ha quedado un poco... poética.
No, está bien, la verdad es que es una sensación que mola y que en Alicante no disfrutamos mucho.
No, igual entra más en la primera parte, ¿no? De tras el sufrimiento llega el alivio. Bueno, el último episodio de una serie que te gusta, exceptuando, como ya hemos hablado mucho en este programa, Juego de Tronos, Lost y sobre todo Los Serrano.
Clásico.
Clásico de los finales de mierda.
Sí, pobre guionistas.
Pero tengo mucho más, por ejemplo... cuando el de Segur va a tu casa y estás, cosa que no ocurre nunca. Es un pequeño momento de felicidad y dices, oh, Dios mío, ¿qué podría pasar? Otro momento, cuando vas a tráfico o a Hacienda y no hay cola y resuelves el trámite rápido.
Rápidamente.
Que no sin dolor, si es Hacienda. Otro momento que personalmente me gusta mucho es que cuando tengo insomnio, cosa que pasa muchas veces por culpa de mis malos actos contra amigos, por necesidad de sinceridad.
Sí, seguro que no te dejan dormir.
No, pero sufro mucho de insomnio y entonces hay veces que pues, me tengo que levantar a las 4 de la mañana y ponerme la tele. Y tío, FDF es mi ancla porque siempre hace la que se avecina. Con lo cual, pues mira, me salva el rato hasta que vuelvo a dormir. No tengo que tragarme la tienda en casa y cosas así. Este me encanta. Cuando te despiertas apurado porque llegas tarde a currar y caes en que es domingo. ¡Ojo! ¡Qué grandioso! Eso es brutal. Sobre todo si es invierno, te vas a tapar ahí. ¡Oh, grandioso!
¡Qué bueno, eh!
Y el último que tengo ya que he apuntado, ahora si quieres hablamos a ver si te acuerdas de alguno más. Cuando una mujer te invita a una copa y no al revés. Algo totalmente insólito y digno de cuarto milenio. A mí no me ha pasado jamás.
Claro, dices nunca. Que no te acuerdas de uno más. Lo que no me acuerdo es cuándo ha pasado eso.
Nunca, a mí nunca me ha pasado. Bueno, venga, lo voy a dejar ahí, que está dibujado al lado. Y, ya no enfadaba antes con el 15%.
Bueno, y es afortunada que está dentro de ese 15%.
Sí, pero ella es de las que me pilla la orilla rápido. Sabes que son muchos años ya, sí.
Bueno, un saludo a Mari, la comprendemos, y más viendo el aspecto que se ha puesto hoy Dani en tirantes, como está diciendo aquí Rubén. Dice, hostia, Dani en tirantes. Que, bueno... Que también se puede ver un poco por el lado más chungo, rollo John McClane en Jungla de Cristal.
Me iba a poner la blanca perforada de Palomo Senior, que es la que lleva
la de
John McClane. Sí, tío, pero ya me ha parecido excesivo. Mi mujer me ha dicho, eso déjalo.
Vale.
Que te va a ver mucha gente.
Bueno, Danilo, pues muchísimas gracias por tu aporte de cada semana. Vamos a esperar, vamos a cruzar los dedos y esperar que el programa se pueda grabar para que la gente lo pueda visualizar luego.
A ver si es verdad, tío.
Y te despedimos para el próximo programa, que no sabemos cuándo será. Lo podemos dejar en el aire, que eso siempre crea suspense. Hostia, ¿le renovarán por otra temporada más? No, tal, la gente...
Pues no sé si sigue en la NBA. ¿Tú sigues en la NBA? ¿Recuerdas aquella frase de LeBron de he decidido llevar mis talentos? No la acuerdo.
No. He visto el documental de la NBA de Jordan.
¿El último baile?
Exacto. Y se quedaba ahí, hostia, renovarán otro año y al final no.
Pero... Pues yo soy aquí en tirantes y haciendo un Dalí en la silla Yo soy Jordan, ya veremos si eres nuevo o no.
Vale, vale. Bueno, pues dejamos a la superestrella del programa con 6 anillos de campeón.
Después de ti, ¿eh? Después de ti, siempre.
No, hombre, no, por favor, yo soy Phil Jackson.
Bueno, también está muy bien, ¿eh?
De sus colaboradores.
también está muy bien.
Sí, sí. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿vale?
Gracias a ti, patrón. Un placer, como siempre.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Vale, pues nada, ahora ya que acabamos de despedir a Danilo, pues nos vamos a despedir de todos vosotros, María José Hipólito, que ha estado muy, muy activa hoy, a Rubén, bueno, pues a un montón de gente que ha visto el programa de hoy y esperemos que muchos lo puedan ver. Así que nada, nos despedimos ya, muchísimas gracias a todos y nos veremos pronto porque, como hemos dicho, termina la programación, iba a terminar hoy la programación de radio, pero van a continuar los programas en Instagram, ¿vale? Un abrazo fuerte a todos y mucho ánimo con el COVID. Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.